ejercicio físico, ayuno e inteligencia, una estrategia para nuestra supervivencia. Bienvenidos al tema del mes de marzo de Regenera, un tema que repetiremos en abril para hacer el segundo capítulo que seguirá el contenido de lo que vamos a explicar en este videoblog, en este post, y también lo tendréis en formato de podcast. Bien, la cuestión es, ¿qué tiene que ver inteligencia con ejercicio físico, con ayuno, con supervivencia? ¿Qué es todo esto? Bien, es una información que espero que después de que la podáis recibir, entender, que os la pueda transmitir de la mejor manera, sirva para poder ubicar y entender el ejercicio con la barriga vacía, el ayuno, como algo que forma parte de nuestra fisiología, que es inherente al ser humano, hasta tal punto que moverse con la barriga vacía o esos periodos de no comer sencillamente tienen que ver con algo tan coherente para nuestra fisiología como lo es dormir por la noche o beber agua. Otra cosa es que en el contexto de abundancia que hay y por el mensaje repetitivo de las 5 comidas, de comer antes de moverse porque si no te va a dar algo, te vas a marear, repitiendo tantas veces una mentira se haya convertido en una verdad y se haya establecido como una creencia, pero que está totalmente, totalmente lejos de nuestra fisiología. Entonces, dejemos claro que cuando hablamos de la palabra de ayuno, nadie se plantea o no tiene nada que ver con ponerte mañana de golpe y porrazo a dejar de comer 10 horas, 15 horas, 20 horas, 25 horas, pasándolo mal, sino sencillamente que desde que tengas un tubo digestivo sano, que comas como es debido, que comas alimentos y tengas un buen ritmo de hambre y saciedad, lo que pasa es que es inherente, es natural, pasa que vas viendo que comer con hambre real, no comer con hambre hedónica, no comer productos procesados, vas viendo que tu cuerpo te lo va pidiendo cada vez espaciando más las horas, que no te pide más que comer 2 o como mucho 3 veces al día con esa hambre real. Por lo tanto, no se trata de ayuno o no ayuno, se trata sencillamente de comer cuando tienes hambre, pero como digo, para eso hay que tener el tubo digestivo sano. Andar comiendo 4 o 5 veces al día, 6 veces al día, es claramente algo que es muy fácil que se acabe haciendo sin hambre, donde entonces esa sensación de hambre y de saciedad la pierdas, que no estés conectado, ¿no?, con el disfrutar de la comida. En definitiva, insisto, lo que voy a explicar hoy tiene que ver con información de valor que refuerza y coloca que el movimiento, el ayuno, el moverse con la barriga vacía no es una elección, sino que es algo que nos ha diseñado a lo largo de la evolución. Y es que como mamíferos tenemos un rasgo diferencial único como ser humano, como seres humanos, que es el ejercicio de resistencia de larga duración. No somos ni los más fuertes ni somos los más rápidos, y lo que nos ha ayudado a sobrevivir a lo largo de la evolución es la capacidad de ser, de tener la capacidad de resistir, de hacer ejercicio de larga duración. ¿Esto qué ha permitido o cómo se observa? Una, no tenemos vello, y 2, podemos termorregular precisamente para eso. Podemos termorregular para poder controlar la temperatura corporal del cuerpo y poder mantener el ejercicio de larga distancia. Eso nos permitió, la primera caza descrita en el ser humano es la caza por persistencia, nos permitió seguir a un animal que era mucho más rápido que nosotros durante horas y horas y horas y horas hasta que el animal moría por fatiga, moría por incapacidad de termorregular, moría por desfallecimiento. Esa es la primera forma de caza que hay descrita, la caza por persistencia. Entonces, cuando vemos esto, tenemos que decir que esta propuesta es una hipótesis planteada por Rachel and Polk, Endurance Training, la hipótesis del entrenamiento de resistencia, la cual lo que nos propone es que esta actividad física al mismo tiempo ha sido clave para la encefalización del ser humano. Hay otras propuestas que explican cómo el cerebro del ser humano se ha desarrollado, entre esas, por ejemplo, la introducción del uso del fuego para cocinar y cambiar entonces la disponibilidad de ese alimento para nuestro tubo digestivo, esto propuesto por el Richard Graham de la Universidad de Harvard. Pero Como ellos explican, como esta teoría de Reichenland-Polk nos propone, ninguna como esta tiene tantas rutas moleculares descritas que expliquen cómo, en este caso, la actividad física ha sido clave para el desarrollo de nuestro sistema nervioso central. Y es que, fíjate, no somos ni los más rápidos, no somos ni los más fuertes, somos animales de resistencia y otra cosa que teníamos que desarrollar era nuestra capacidad cognitiva para tratar de ser inteligentes y buscar estrategias. Si ese animal se nos escapaba, cómo ser capaces de entender cómo podía haberse escapado, para dónde había podido ir. Entonces, es brutal cómo el ejercicio físico se caracteriza por una activación de slow twitch muscles, de fibras musculares, fibras musculares lentas. Las fibras musculares lentas se caracterizan por ser más, tener una mayor presencia mitocondrial y ser capaces de usar la grasa como fuente de energía. Porque en este caso, si estamos viendo que somos animales de resistencia y que eso ha sido algo clave para nuestra supervivencia, la pregunta es fundamental, es clave, es ¿cuál es nuestra principal fuente de energía? ¿Va a ser la gasolina super, la glucosa, que solo tenemos 1.000-1.500 kilocalorías disponibles, o va a ser la grasa, que vamos a tener entre 50 y 100.000 kilocalorías disponibles? No por estar obeso, una persona fit tendrá esa capacidad de tener entre 50 y 100.000 kilocalorías disponibles desde la grasa. Y sabemos que una molécula de grasa nos aporta hasta 4 veces más energía que la glucosa. Entonces, si nosotros vamos a asegurar nuestra supervivencia a través de entrenamiento de larga distancia, de entrenamiento de carrera de resistencia, no tiene sentido que esa gasolina super sea nuestra fuente de energía, porque si se nos acaba, ¿qué hacemos? No podemos seguir con nuestra búsqueda, no nos podríamos asegurar la supervivencia. Por lo tanto, la principal fuente de energía es la grasa. La grasa va a ser usada por esas fibras musculares lentas que van a obtener una mayor cantidad de energía, va a ser más eficiente energéticamente, por lo tanto, usaremos la gasolina diésel como fuente de energía. Estas slow twitch muscles se caracterizan por estar relacionados con esta actividad de larga duración y por estar relacionados con la producción de BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, factor neurotrófico, factor trófico del desarrollo de nuestro sistema nervioso central. Es espectacular ver cómo la actividad física impulsa esta activación de nuestro sistema, esta sinaptogénesis, esta neurogénesis de nuestro sistema nervioso central. Entonces aquí ya tenemos ejercicio físico, usar la grasa como fuente de energía, slow twitch muscles, BDNF, desarrollo cognitivo. ¿Veis? Ya estáis viendo ejercicio físico, inteligencia, supervivencia. ¿Qué nos falta aquí? ¿Cómo vamos a usar la grasa como fuente de energía? Solo la vamos a usar cuando no haya insulina en el cuerpo. Entonces, si yo como, hago subir la insulina. Si subo la insulina, en este caso mi cuerpo no usará la grasa porque lo que va a hacer es reservarla por si a partir de mañana te quedas sin comida para poder sobrevivir. Entonces usaría la glucosa. La única manera de beta-oxidar y estimular las fibras lentas es a través de que la insulina esté baja. Entonces, cuando yo no como y la insulina está baja, mi cuerpo usa esas fibras musculares siendo eficiente en el uso de la grasa, de la beta-oxidación, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? Se trata sencillamente que cuando tú sin comer, estás haciendo algo que nos ha diseñado a lo largo de la evolución, que hemos tenido que hacer que la fisiología funcionara de esta manera para poder asegurarnos la supervivencia. Entonces, cuando yo no como, tengo la gasolina diésel totalmente disponible a través de estas fibras musculares. Y cuando hay una carencia de oxígeno, porque yo tengo que hacer un sprint, entonces sabemos que si baja el oxígeno no podremos usar la grasa, pero al bajar el oxígeno podré usar la glucosa, tendré disponible la grasa super como fuente de energía. Por lo tanto, cuando yo voy en carencia, lo que puedo hacer es uso de base la gasolina diésel y cuando es necesaria la super. Pero si yo he comido y la insulina está alta, mi cuerpo va a tender a usar siempre la gasolina super. Y ahí claramente voy a perder eficiencia energética, además de no respetar aquello para lo que estamos totalmente diseñados. Es como digo, es inherente. Hay que moverse con la barriga vacía. Es que eso es inherente, no es una elección. Entonces, cualquier ser humano debe de poderse mover con la barriga vacía sin ningún tipo de problema. Y eso será un reflejo claro de tener una muy buena flexibilidad metabólica. En este sentido, esto tiene que ver con un adecuado estado de salud. Debe de ser así. Entonces, para cualquier persona que haga deporte dentro de su estilo de vida para tener salud, el moverse con la barriga vacía es algo totalmente coherente. Y si hablamos del deporte de élite, como nosotros trabajamos con deportistas en este terreno, también ese es el contexto totalmente correcto para encontrar la mejor eficiencia de energía. Otra cosa es después, y lo hablaremos en el siguiente capítulo, ¿qué haremos según el entrenamiento, cuánto de largo sea? Entonces, ¿cómo haremos si comeremos algo? ¿Cómo haremos después en la competición, en función de la competición, lo larga que sea? Ahí después vendrán los matices. Pero hoy toca entender que como punto de partida, el ser humano debe de moverse con la barriga vacía porque eso permite estimular un tipo de fibra muscular y combustionar grasa, que es la principal fuente de energía. Y que a través de eso estimularemos factores neurotróficos para nuestro sistema nervioso central. Hay otra molécula que también se produce con la actividad física que se llama PGC1-alfa, que eso estimula la biogénesis mitocondrial del músculo, pero atención, también de la neurona. O sea que fíjate que la actividad física es top, clave para el estado de nuestro sistema nervioso central. Entonces, a la hora de prevenir patologías neurodegenerativas a nivel del sistema nervioso central, sabemos que la actividad física juega un papel determinante. Entonces, esto, como hemos dicho, tiene que ser con la barriga vacía. Si es con la barriga vacía, ¿qué querrá decir? O de buena mañana, o que hayan pasado 4 horas de la última comida, que ya estaremos en pseudoayuno. Eso implicará que tu cuerpo no tiene insulina y que a partir de ahí tendrá que usar la grasa como fuente de energía, estimulando este tipo de fibras lentas. Y fijaros que es espectacular entender cómo en el ayuno, concretamente, también aparece el PGC1-alfa. Es una molécula que también aparece cuando no comemos, independientemente del ejercicio físico, que refuerza la biogénesis mitocondrial, como hemos dicho. Por lo tanto, es increíble comprobar cómo el ejercicio físico y el ayuno liberan moléculas iguales, moléculas miméticas, como es este PGC1-alfa, biogénesis mitocondrial, o como es el BDNF, porque el BDNF a través del ayuno también se va a estimular, especialmente a través de los cuerpos cetónicos, aunque no solo a través de ellos. Pero sabemos entonces que ejercicio físico, BDNF, PGC1-alfa, ayuno, PGC1-alfa, BDNF. La combinación es algo clave que nos ha programado nuestra fisiología a lo largo de la evolución y que determina esto que yo he explicado como título, que era el ayuno, el ejercicio físico y la inteligencia como mecanismos de supervivencia. Es algo inherente, por lo tanto, no es algo que tenga que ver con una elección, es algo que forma parte, como decía, pues como dormir por la noche o como hidratarse con agua. Bien, pues por lo tanto espero que con esta información tan top entendamos lo que quiere decir algo que es inherente al ser humano y que por eso cuando me preguntan sobre ¿el ayuno es peligroso? Digo, es que no entiende con profundidad de lo que estamos hablando. O sea, claro, el ayuno es peligroso si tú de golpe y porrazo mañana quieres hacer 24 horas de ayuno, porque sí, para perder peso. Pero eso no es lo que hablamos, no es lo que hablamos tampoco en nuestro libro o en el curso de ayuno que profundicé en todos estos mecanismos. Precisamente lo que hablamos es que lo tienes que alcanzar de forma natural, desde la tranquilidad, y cuando eso lo incorporas en tu estilo de vida, en tu biorritmo de comida, es algo que te va a ofrecer salud sencillamente porque es que es lo que espera tu cuerpo de ti, que estés en ese momento en el que no comes. Por un momento no como, por un momento como. Voy a citar a Chakrabarty, un paleoantropólogo que yo fue la primera vez en 2004 donde conocí este concepto de feast famine activity rest, esta relación entre el descanso, comer y descanso. Entonces Feast, que le pone el nombre de fiesta, y Unrest, Feast and Rest, fiesta y descanso, y el otro binomio que es Activity and Famine, ¿no? Chakrabarti nos decía, en el contexto actual de abundancia, resulta que, claro, es comer y almacenar y descansar, comer, almacenar y descansar. Cuando comemos, hay que entender que la actividad propia del tubo digestivo, ¿qué nos hace si nos sentamos en una silla? Que se nos cierren los ojos. Entonces, cuando comemos, es que justamente nuestro cuerpo no está para moverse, está para hacer la digestión. Entonces, él decía, en el contexto actual es comer, digerir, almacenar y descansar. Y comer, digerir, almacenar y descansar. Y si tú comes 5 veces al día, te pasas el día en un contexto de ingesta, ¿no? Donde lo que cuadra es descansar. Y eso al final acaba generando lo que vemos a día de hoy, como en otros posts he titulado el fracaso en la relación entre el ser humano y el entorno, que es la obesidad creciente y exponencial que cada vez hay, tanto en adultos como, lamentablemente, también en niños, ¿no? Entonces, esta es la verdadera consecuencia de estar todo el día con el interruptor ingesta. Insisto, y quiero decirlo, cuando algunas veces me han hecho entrevista y me preguntan lo del ayuno, no, depende de la persona, sí, depende de la persona, no. Lo siento, pero no estoy de acuerdo. Es como si dijéramos, me preguntaran, como he dicho anteriormente, dormir por la noche. No, depende de la persona. Lo siento, no depende de la persona. Todo el mundo le va a sentar a lo que estamos hechos para nuestra fisiología, que es dormir por la noche. Entonces, ayuno, ¿qué quiere decir eso? Comer cuando tienes hambre, quiere decir dejar horas en las que no comes. Todo el mundo. Después, a partir de ahí, claro que hay cosas concretas y situaciones particulares, pero es algo que es inherente al ser humano. Si nosotros solo tuviéramos alrededor nuestro alimentos, todo el mundo viviría en este biorritmo de comer cuando se tiene hambre y no comer cuando no se tiene hambre. Todo el mundo ya lo haría, y ya lo haría de forma natural estos periodos sin comer. ¿Cuál es el problema? Los productos procesados, los productos más densos, que lo que te hacen es generar un hambre hedónica. Son unos productos que engañan a tu cerebro. Es algo que, claro que cada mañana cuando uno se levanta se puede comer unas magdalenas, unas galletas, unos crispies azucarados. Y se lo podría comer 3 veces en el día, incluso sin hambre. Cuando haces pop, ya no hay stop. Claro que lo podrías hacer. Pero claro, fíjate que comparado con alimentos, es decir, elige tu comida favorita, un trozo de pescado con ensalada y verduras, y tú sabes que cuando llevas 3 días comiendo eso, estás harto de comer eso y tu cuerpo te pide y variar y comer otra cosa. Entonces, fíjate la diferencia entre un alimento que lo vas a variar, que te va a saciar, que solo lo vas a querer comer cuando tienes hambre real, o un producto que engaña a tu cerebro. Cuando el producto engaña a tu cerebro, estás adicto, enganchado a esa forma de comer y pierdes tu libertad en relación a la comida. Bueno, me he desviado un momentito, pero para deciros que lo que proponía Chakrabarti era un biorritmo que cuadrara con el contexto evolutivo. ¿Qué sería? Pues si yo como y descanso, que haya el periodo de con la barriga vacía me muevo y uso la grasa como fuente de energía y cuando es necesario la glucosa. Y cierro el círculo, me muevo con la barriga vacía, como y descanso. Y eso es un biorritmo coherente para nuestra fisiología. Esta propuesta, ahora os cito un paper pues más reciente del 2019 del Mark Matson, el cual es uno de los top mundiales en el terreno del ayuno y especialmente viendo sus efectos tanto en el terreno físico como neurológico, y especialmente su topic es todo el impacto que tiene el periodo en el que no se come con la mejora a nivel de nuestro sistema nervioso central. Y Mark Matson, en este paper de New England Journal of Medicine del 2019, donde hablaba de ayuno intermitente, ¿qué nos muestra? Pues este biorritmo, este binomio. Él habla de fasting and exercise, moverse con la barriga vacía, que hace que tú no tengas glucosa, insulina, glucosa, usas más grasa, más cuerpos cetónicos, y a partir de ahí empiezan a aparecer moléculas que mejoran la resistencia celular. Pues este PGC1 alfa que hemos dicho antes, para mejorar la biogénesis mitocondrial, BDNF, que mejora la función cognitiva, tenemos AMPK, relacionado con la autofagia, ese proceso de degradación de estructuras de la célula que están dañadas para después poder ser reparadas y reconstruidas en el momento de refit, de ingesta. NRF2, que mejora la capacidad detoxificadora de la célula. En fin, toda una serie de acciones moleculares, las cuales lo que nos muestran es algo muy coherente. Si yo estoy moviéndome y estoy con la barriga vacía, lo que no va a hacer mi cuerpo es dañarme celularmente. Lo que hace es generar más resistencia de la célula. Entonces, damos lugar al moverte con la barriga vacía donde tu cuerpo va a mejorar su capacidad, las células van a mejorar su capacidad de resistencia. Y después vendrá el periodo que será eating and sleeping. Ahora yo como glucosa, tengo insulina que sube y activo rutas que nos van a permitir la remodelación del tejido. Por lo tanto, esa parte también es importante. Pero lo que no tiene sentido es que yo me veo aquí justificando esto que os estoy diciendo, pero es que me parece increíble. Yo no tendría que estar justificando esto. Quien tendría que justificar el comer 5 veces al día serían los que hablan de esto y que me explicaran a ver qué beneficio tiene. Porque eso es lo que está fuera de la fisiología y me están planteando es, no, desde que nos levantamos el desayuno es lo más importante y 5 comidas en el día. No, pero es que eso no se sustenta por ningún lado, porque ¿en serio tenemos que estar todo el día en ingesta? O sea, si yo no te estoy diciendo que estés todo el día en ayuno, pero que haya un equilibrio del momento en que no comes con el que comes, ese debería de ser. Entonces, claramente, con toda la literatura científica que hay sobre lo que estamos explicando y con la poca literatura que hay para las 5 comidas, la cual solo, como en otros podcasts os he explicado, en otras temáticas de otros meses, os enseñaba que comer 5 veces al día sencillamente es como una estrategia que se plantea para perder peso. Pero eso, que es una estrategia para perder peso, que después tampoco, porque solo uno, en una revisión sistemática del 2016, de los 15 estudios que se revisaron, solo había uno que presentaba una asociación positiva, los otros no. Y además sabemos que cuando pierdes ese peso, si estás sufriendo y pasándolo mal, la tendencia es a ganar, no solo a recuperar, sino a ganar más peso. Por lo tanto, es que comer 5 veces al día se ha extrapolado a toda la población, a niños, a adultos, independientemente del trabajo que tengas, del deporte que hagas, como si fuera lo más sano. Y es de verdad algo absurdo porque se aleja completamente de nuestra fisiología. Bien, pues para concluir este primer podcast sobre esta temática, que como os digo, pues es un resumen, he intentado hacer pues un resumen de las cosas más importantes del curso de ayuno, que para el que esté interesado os dejaremos el enlace para que podáis acceder a través de Regenera Academy. Entonces, está claro y entendéis, y espero que entendáis, que es algo inherente al ser humano, que solo se ha convertido en una elección cuando ha aparecido la abundancia y los mensajes erróneos. Pero debemos de recuperar estos aspectos que forman parte de nuestra fisiología, como pues comer alimentos, como hidratarnos como es debido, descansar como es debido, ¿vale? Un marcador que indicaría que esto está mal, y para mí es un claro marcador, y ahora lo entenderéis, de no tener una buena salud, es cuando no hay flexibilidad metabólica. ¿Eso cómo se ve? Yo, si hago ejercicio sin comer nada, me mareo. Eso es un claro indicador de que tu cuerpo no sabe usar la grasa como energía. O si no como cada 2-3 horas a lo largo del día, me encuentro mal, me pongo nervioso. O sea, la pregunta es, ¿cómo puede ser que no pases más de 2 horas sin comer o 3 y ya te encuentres mal? Eso es un claro marcador de mala flexibilidad metabólica. Entonces, la propuesta será recuperar esa flexibilidad metabólica, explicar cómo podemos mejorar eso, todos los beneficios que eso tiene, y después, insisto, en el próximo capítulo veremos también la diferencia de una cosa es el entrenamiento de base, según las horas que dure ese entrenamiento, la otra será en un momento dado cuando aparezca la competición, ¿vale? Eso será en el siguiente capítulo que lo veremos. Pero como punto de partida, espero que ahora nadie plantee, pero ¿el ayunar es peligroso? Esa pregunta está vacía de información, de entendimiento de lo que estamos hablando. Una vez que uno entiende lo que quiere decir ese periodo sin comer y que es inherente, entiende que esto es algo que debería suceder, el periodo sin comer, de manera natural, tranquila y como estilo de vida. Bien, espero que lo hayáis disfrutado y el próximo mes, en el próximo mes, trataremos esta segunda parte. Muchas gracias y un fuerte abrazo.